Bienvenidos a 3 por Japón, un espacio de radio dedicado al manga y a los videojuegos. Les habla Jorge Salinas, que con la ayuda de Miguel Torregrosa y nuestro técnico Borja Cabrera, producimos este programa. ¿Qué tenemos para los oyentes hoy, Miguel?
Pues bueno, hoy es un programa especial. En la primera mitad hablaremos del anime Sword Art Online, pero en la segunda podréis escuchar una adaptación radiofónica de El Resurgir, un cómic de terror, de terror y ciencia ficción del que ya os hablamos en programas anteriores.
Pues que empiece ya 3 por Japón. Como ya hemos dicho, hoy es un programa especial, así que empezamos con nuestra sección de contraportada friki y os hablaremos del anime Sword Art Online. Es un anime de unas dos temporadas, de unos 24 episodios, 25 cada una de ellas, y está basado en la serie de novelas ligeras de Reki Kawahara. ¿El argumento para los oyentes, Miguel?
La historia se desarrolla en el año 2022, cuando sale a la venta el primer juego de rol masivo online para Nerve Gear, una interfaz que permite a los jugadores sumergirse completamente en el videojuego, como si lo estuvieran viviendo. El juego es Sword Art Online, y el objetivo es conquistar los 100 pisos del castillo flotante Aincrad, derrotando al jefe final de cada piso para pasar al siguiente. Sin embargo, el día de lanzamiento, el creador del juego elimina la capacidad de los jugadores para desconectarse, y activa un sistema que hace que el Nerve Gear se quita por la fuerza, o si mueren dentro del juego, el casco emitirá un pulso magnético que les freirá el cerebro. Los 10.000 jugadores deben superar Sword Art Online si quieren volver a sus vidas.
Es verdad que, o sea, hay que decir que si un único jugador consigue pasarse el juego, todos saldrán de allí con vida. Este es el primer arco argumental de la serie, que ocupa más o menos unos 15 episodios. Después la acción se traslada a otros juegos online, como Alfheim Online, creo que se llama el segundo. Y el tercero es Gun Gale Online, ¿puede ser?
Sí.
Están bastante chulos, cada uno son muy diferentes, y en esta serie se explora las consecuencias sociales y psicológicas de la inversión completa de la realidad virtual.
También hay que decir que, aunque el tema no es nuevo, esta serie es, en mi opinión, de las que mejor lo trata. Pero tiene diversos problemas. El principal es el ritmo, que el ritmo y el tono de la serie dan muchos saltos de una saga para otra. Hay que entender que con el cambio de juego, cambio de temas de la serie, no se puede mantener constante. Además, al adaptar diferentes novelas de la saga de novelas ligeras, cambian mucho los temas que trata. Además, la tensión en la primera parte no se mantiene todo el tiempo, porque...
Bueno, para hacer también una idea, por ejemplo, la primera parte de la primera temporada, los primeros 4 o 5 episodios son autoconclusivos, en los que aparece una pequeña historieta en la que el protagonista se encuentra con cualquier personaje del videojuego y se pasan una misión, ¿no? Y algunas sí que tienen unas repercusiones en el futuro de la serie, pero otras simplemente pues es una amistad que se va a quedar ahí para el futuro. Sí que es verdad que conforme la serie va avanzando y conocemos a personajes como, por ejemplo, Asuna, la trama se vuelve también un poquito pastelosa, por así decirlo, porque Kirito y Asuna, bueno, pues se gustan y tal, y está bastante entretenida. La animación a nosotros nos ha gustado bastante, ¿no, Miguel?
Sí, la animación está bastante bien. En las escenas importantes... es muy buena, han metido todo el presupuesto ahí. El problema es que en otras escenas de menor relevancia, digamos que cortan un poco. Entonces te pasa lo típico de que los personajes apenas mueven la cara cuando están hablando y todo eso. Pero, sin embargo, otra cosa que me encantó es los fondos, excepto en las escenas que utilizan 3D. Los fondos en general son preciosos, pero el 3D les cuesta mucho sincronizarlo con el resto de la animación. Y especialmente los fondos quedan bastante feos.
Por poneros también un ejemplo, en la segunda temporada del anime, digamos que cambia completamente el entorno del mundo virtual. Hasta ahora era un mundo de fantasía, ¿no? Con mucho verde, muchos árboles, todo muy colorido. Y la segunda parte, en Gun Gale Online, es un mundo, digamos, postapocalíptico, ¿no? Una estética cyberpunk, y está todo destrozado, y hay secuencias de disparos, ¿no? Y una secuencia de disparos usan 3D, ¿no? Y los modelos 3D tan oscuros, con tanta piedra, con tanta ruina, quedaban un poquito feos, a mi parecer. Pero la verdad es que el efecto de la bala y cómo se movía el entorno quedaba bien, solo eran los fondos, ¿no? Miguel cree que se pasan un poco con el fanservice.
Sí, o sea, no hay ninguno de los personajes femeninos que no tenga su escena de mostrar chicha. O sea, se pasan demasiado.
No, a ver, sinceramente, comparado con otros animes, otros mangas, es poquito. Y también es verdad que está justificado en algunos sentidos para demostrar que los jugadores online, muchos de ellos, los malos, digamos, son un poco pervertidos. Pero pervertidos en el plan que les quieres dar un bofetón. De hecho, el jefe final, bueno, el malo de la segunda parte, la primera temporada, es de esos, ¿no? Y sinceramente dan ganas de darle un buen bofetón.
Pero es que es otro de los problemas con el tono de la serie. O sea, no puedes tener unos capítulos que son... Tiene capítulos bastante serios. Y luego cosas tan gratuitas como sacar el culo en pantalla de una de las chicas porque sí.
Ya, o sea, pero bueno,
no
es...
No está bien.
Pero, a ver, a nivel argumental decimos que la serie está bastante bien con respecto al final de cada temporada. La música es... A mí nosotros nos ha encantado la música, ¿no, Miguel?
Sí, la música es muy buena. Tiene una banda sonora muy épica. A mí me recuerda mucho a juegos de LOL japonés, o sea, Final Fantasy y todos estos. Y los temas más tranquilos también son muy buenos, pero para mí destaca muchísimo por los momentos de acción. Yo es que soy muy parcial a todo el tema de los violines y los coros que quedan genial.
Y hay que decir que en un principio, como no hay muchas escenas de acción al principio, la banda sonora pasa un poco desapercibida, pero conforme llegamos al final, por ejemplo en el Skull Reaper, ese momento es muy épico porque la música acompaña en todo momento. A nivel de curiosidades, os podemos decir que durante este año saldrá a luz un videojuego para PlayStation 3 y PS Vita que se prevé que abarcará la primera parte del anime. En Japón no es el primero que pueden jugar, ya que ha salido anteriormente un juego para PSP, si no me equivoco, que creo que a España llegó, pero no llegó traducido. Y bueno, es probable también que este último número llegue a España y esperemos y creemos que llegará doblado al castellano. También, para deciros como último, si queréis ver la serie en castellano, Selecta Visión tiene toda la primera temporada recopilada en un par de discos, si no me equivoco, y vale unos 34-35 euros más o menos, que es un precio bastante razonable para un anime que está terminado en una primera temporada. Como conclusión, Miguel, para los oyentes, ¿qué nota le darías al anime?
En mi opinión es un 9, pero por lo que ya he dicho, hay partes que se merecen más nota y menos nota. El problema de esta serie es que es muy inconsistente, cambia mucho la calidad de una parte para otra. Y además intenta abarcar demasiados temas al mismo tiempo.
La verdad es que la parte en la que se pone todo serio sí que es un 10 y las otras partes son un 6 o así, pero no, o sea, os aconsejamos que la veáis hasta el final porque al final remonta y está muy, muy chula. Ahora os dejamos con una adaptación del cómic El Resurgir, esperamos que os guste.
Esta es una adaptación de El Resurgir, un cómic de Scott Snyder y Sean Murphy. En ella participan Anna Quiles en el papel de Mix, Ángela Mesa en el papel de Mac, Lucía Ors en el papel de la doctora Archer, Jorge Salinas en el papel de Cruz y Miguel Todegrosa como narrador. En un día de mar picada, en la bahía de Washington, un pequeño barco de investigación navega junto a las ballenas. La oceanógrafa Lee Archer les echa cebo desde una lancha mientras mantiene una conversación con su hijo por el manos libres.
Prométeme que te acordarás, ¿vale?
¿Acordarme de qué?
Los cables, ¿prometido?
Vale, lo prometo, pero que sepas que te estás perdiendo muchas cosas por aquí.
Sí, hace mucho tiempo que no nos vemos, pero acuérdate de los cables.
Sí, sí, pero hay alguien que te quiere saludar. Ahí está. Es la ballena con la que estoy trabajando ahora mismo, se llama Quasimodo.
Mamá, ¿qué es ese ruido que se escucha?
Un helicóptero amerizó junto a la lancha, haciéndola zozobrar. Se abrió la puerta y apareció un hombre.
Doctor Archer, agente Astor Cruz, del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Tiene un momento?
Parker, luego te llamo.
La conversación se trasladó al interior del barco, lleno de aparatos electrónicos y libros. El ambiente era gélido, tanto literal como figuradamente.
¿Qué recuerdos? Mi padre tenía una trinera como esta. El único problema era que no funcionaba la calefacción.
Ya, bueno, estoy acostumbrada al frío. Disculpe que sea brusca, pero ¿a qué ha venido aquí?
He venido a mostrarle algo. Esta grabación la hice hace unos días en unas instalaciones de Alaska.
El agente sacó un pendrive de su gabardina y lo enchufó al ordenador. En ese instante se oyó un ruido atronador.
Los cantos de ballena son más repetitivos. Sin embargo, esta grabación es...
Es más compleja. Podría ser cualquier cosa.
¿Alguna vez la había oído antes?
La doctora Archer se quedó pensativa. Le vino a la memoria un recuerdo terrible, algo que preferiría olvidar.
No, lo siento, no puedo ayudarles.
¿Seguro? Nosotros podemos ayudarla a recuperar a su hijo.
Archer reflexionó un momento y recordó lo mucho que lo echaba de menos. Decidió que ayudar a la gente era su mejor opción.
¿Cuánto tiempo sería?
Una semana, 8 días como mucho. Y nos vamos ya mismo.
¿A dónde?
La ladera sur de Alaska. Usted misma lo ha dicho, está acostumbrada al frío.
El viaje en helicóptero fue largo y frío. Desde las alturas podían verse y ceberse grandes placas de hielo, y sobre una de ellas una especie de búnker metálico. Archer y el agente entraron, y se encontraron con un pequeño grupo de gente.
Le presentaré al equipo.
¿Equipo? No dijo que hubiera ningún equipo.
Nunca dije que no lo hubiera. Doctora Archer, este es...
Mi nombre es Mix.
Encantada de conocerle. ¿En qué campo trabaja?
Soy ingeniera. Me dedico a diseñar y construir instalaciones del gobierno, aunque estoy aquí por mi hobby, cazar animales furtivos.
De repente, el suelo empezó a temblar. Archer miró por la ventana y vio que estaban bajo el agua.
¿Estamos en un submarino? No dijo nada de un submarino.
Tampoco dije que nunca lo hubiera.
Pero estamos bajando a...
1500 pies por minuto.
¿Pero cómo estamos bajando tan deprisa?
No se preocupe, nadie va a explotar por culpa de la presurización.
¿A dónde nos dirigimos?
Ahora lo verá.
Por la ventana del submarino vieron una gigantesca plataforma petrolífera que se agazapaba como una araña en medio de una grieta submarina.
Es una plataforma fantasma. No, no es legal. Pueden considerar esto el campamento base.
El submarino se acopló a la plataforma y la compuerta de salida se abrió. Apenas habían entrado y de repente se oyó un grito desgarrador.
¿Qué ha sido eso?
¡Atrás!
Pasaron varias personas corriendo, entre ellas un hombre con media cara destrozada que no paraba de gritar. El agente Cruz se dirigió a uno de ellos.
¡Necesitamos un médico! ¡Ya! ¡Llevadlo a la enfermería!
¿Qué demonios ha pasado?
Ha abierto el tanque un segundo y...
Un sonido aterrador impidió que Archer escuchara el final de la frase. Ese sonido era muy familiar. Archer se separó del grupo. El ruido estaba haciendo que le sangraran los oídos. El sonido la llevó hasta una sala en la que había un tanque de agua gigantesco, iluminado por una luz verde. Dentro había una criatura encadenada, con el torso de un hombre y la cola de un pez. Su rostro cubierto de sangre tenía más en común con el de un animal marino que con el de una persona. Tenía una boca enorme llena de dientes afilados, capaz de arrancarle la mano a un humano de un bocado. Su mirada se cruzó con la de Archer y la investigadora se quedó paralizada. Para cuando Archer volvió a sus sentidos, estaba rodeado del resto del equipo, que observaba a la bestia con una mezcla de temor y fascinación. Archer exclamó:
Dios mío, ¿qué demonios?
Miren esto, han atrapado una maldita sirena.
Les seré sincero, algo que saben que no hago a menudo. No tenemos la más remota idea de qué es esa cosa. No la estábamos buscando, ella nos encontró a nosotros. Hasta la semana pasada no sabíamos que existía. Doctora Archer, su misión es que nos explique la naturaleza de esta criatura. Señor Mix, usted está aquí para...
Matarla.
Contenerla.
Pero lo más importante, ¿cómo la capturaron?
La capitana Mac se encargó de ello.
Fue hace 3 días, haciendo obras de mantenimiento bajo el agua. Estábamos tan tranquilos hasta que de repente empezó ese ruido. Y cuando quisimos darnos cuenta, nos giramos y lo teníamos encima. Capturó uno de los nuestros y parecía que iba a despedazarnos. Finalmente, conseguimos reducirlo con varas abrasadoras. Luego, lo arrastramos hasta adentro y usamos unas cadenas para atarla. La hemos mantenido en el tanque hasta hoy.
Mick se acercó al cristal, admirando al ser.
Su fisiología es fascinante.
¿Alguna teoría?
¿Quieren escuchar lo que pienso? Creo que somos nosotros. Una teoría de 1930, llamada simio acuático, cuenta que hace unos 5 millones de años, nuestros ancestros empezaron a pasar más tiempo en el agua que fuera de ella. Nos convertimos en anfibios, por lo que desarrollamos mutaciones que nos hicieron más aptos para el agua. Básicamente, esta teoría sostiene que fue en el mar donde nos convertimos en humanos. Mirando a la criatura, parece razonable preguntarse, ¿y si en lugar de volver a la Tierra, alguna tribu de nuestros ancestros fue más abajo?
¿Estás segura de eso?
Lo que sé es que esta criatura nos está diciendo algo. Ustedes me trajeron aquí para que escuchara, y eso es lo que voy a hacer. Buenas noches.
De acuerdo, gente. Mañana empezaremos temprano. Ahora a dormir todo el mundo. Ha sido un día duro.
Cada uno se fue a su habitación para descansar, o en el caso de Archer, para trabajar con el sonido que hacía la bestia toda la noche. Mientras tanto, Mix afilaba sus balas. Las horas pasaron y Archer se quedó dormida frente al ordenador. Archer no tuvo una noche tranquila. El ruido que hacía el monstruo le recordaba aquella noche tan lejana en la que perdió a su padre. Una tormenta en el mar, la persona a la que tanto quería engullida por las olas. En su sueño había agua por todas partes y hacía frío, tanto frío. De repente, un grito hizo que se diera cuenta de que no estaba dormida.
¡He dicho que se mueva, maldita sea!
La habitación se estaba inundando y frente a ella estaba el monstruo, boca abierta, llena de dientes afilados y mirándola fijamente. Intentó retroceder, pero la cola de la bestia estaba empujándola por la espalda. Por suerte, Cruz la cogió de la chaqueta y la sacó del alcance de las fauces del monstruo. La bestia se abalanzó sobre Cruz y le mordió en el hombro, haciéndole perder la pistola. Pero justo cuando parecía que era el final para el agente, una bala rozó el cráneo del monstruo. ¡Era Mix! Y había llegado justo a tiempo, armado hasta los dientes.
¡Ah!
¡Cruz, no!
¿Puedo matarla ya?
Archer y Mix decidieron huir. pronto se encontraron con Mac, la mujer que había capturado a la bestia, y con otros miembros del personal de la plataforma.
Tenemos que largarnos, esta sección de la plataforma está perdida, quedará hundida en unos minutos.
¿Pero qué ha ocurrido?
El tanque no llegó a cerrarse bien, el monstruo ha escapado y ha provocado todo este caos.
¡Dejaos de esta chara! ¡Corred rápido hacia la puerta! ¡Esa cosa es demasiado rápida! ¡No lo lograremos!
El monstruo les había seguido. Todos corrieron hacia la puerta, pero no lo bastante rápido. Con la plataforma medio inundada, era la situación perfecta para cazar a los supervivientes. Se sumergió bajo el agua y se lanzó hacia uno de los rezagados, que desapareció entre el color rojo de su propia sangre. Mix encaró a la bestia, fusil en ristre. La criatura avanzaba con una flecha.
Mix, ¿qué estás haciendo?
No todos los días puedes enfrentarte al último de una especie.
¡Pero morirá!
¡Váyanse!
El monstruo saltó por encima de Mix, esquivando los disparos por milímetros. Mientras caía de nuevo al agua, agarró al cazador por el cuello con su cola y sin perder velocidad siguió avanzando hacia la puerta.
¡Cerrad la puerta ya!
La puerta se cerró, dejando a Mix a su suerte.
¿Qué hacemos ahora?
Debemos abandonar la plataforma.
Estoy de acuerdo, subamos al submarino y larguémonos antes de que la cosa empeore.
Pero el atracadero está detrás, en la zona inundada, junto a ese monstruo.
Podemos rodearla si nos ponemos los trajes y salimos fuera.
Todos se pusieron los trajes de submarinismo con prisa y abrieron una compuerta de salida al agua. Cruz notó que Archer estaba inquieta. Salieron de la plataforma con los trajes de buzo puestos y siguieron hablando mediante las radios.
¿Qué te ocurre, Archer?
Es el sonido de esa criatura. Anoche lo estaba escuchando y no hablaba con nosotros.
¿Con quién se comunicaba?
Una explosión interrumpió su conversación. El submarino al que habían llegado a la plataforma había estallado, eliminando su única vía de salida. Por encima de sus cabezas vieron 100 siluetas, cada una de ellas como la de la bestia que casi los había matado. No les iban a permitir escapar.
Se comunicaba con ellos, el resto de su especie.
Los monstruos los persiguieron como un remolino viviente, mientras los supervivientes huían con desesperación.
Tenemos que llegar a la plataforma antes de que nos mate.
Son demasiados, no miréis atrás, nadad todo lo que podáis.
Un momento, Cruz ha caído, tenemos que volver.
Olvídense de mí, salgan de aquí cagando leches, doctor Archer.
Varias bestias habían agarrado a Cruz, arrancando carne con cada mordisco que le propinaban.
Prométame que saldrá de aquí con vida.
En pocos segundos despedazaron a la gente y todo lo que vieron fue una nube de sangre.
¡Cruz! ¡Cruz!
Sin tiempo para lamentar la muerte de la gente, los supervivientes siguieron huyendo. Finalmente llegaron a una compuerta de la plataforma. Mac la abrió.
¡Darse prisa!
¡Cierra la compuerta ya!
En el último segundo la compuerta se cerró, partiendo por la mitad a varios de los monstruos que se habían quedado a medio camino. Cuando el agua se vació en el compartimento, los supervivientes se quitaron los trajes de buceo.
Vale, ¿y ahora qué hacemos? Han destruido el submarino.
Contactar con alguien. Y sé que es una plataforma fantasma, sí, y que nadie sabe que estamos aquí. Pero ¿qué vamos a hacer si no?
Empezaron a explorar la plataforma buscando una radio. El agua les llegaba ya por la cintura. De repente, oyeron un ruido al fondo del pasillo. Con un estruendo, al menos 10 monstruos aparecieron dispuestos a reunirlos con Cruz.
¡Corred! ¡Vienen a por nosotros!
Corrieron hacia una compuerta cerrada y Mac no conseguía abrirla. Después de unos agonizantes segundos, Mac recordó el código, pero al otro lado se encontró de frente con la cara de un monstruo.
¡Cuidado!
Pero en realidad era Mix, que había salido victorioso de su encuentro con la bestia y se había hecho con un pequeño trofeo, una hebilla de cara de sireno.
Por el amor de Dios, soy Mix. Entrad.
Pero, ¿cómo has sobrevivido?
No me insultes. Estos bichos no pueden matarme. Se han apoderado de la plataforma entera. En definitiva, han desmantelado todo el lugar.
Los supervivientes se pararon a descansar y a planear su siguiente movimiento. Después de unos minutos se dieron cuenta de que había un rumor de fondo.
¡Maldito ruido!
¡Exacto, el ruido! Aquí perforáis el suelo para conseguir petróleo, ¿no? Esa perforadora hace mucho ruido, el suficiente como para hacer sangrar los oídos de una ballena.
A ver si me aclaro. ¿Qué quiere decir, doctor Archer?
Estoy diciendo que tenemos que poner esa perforadora a máxima potencia para volarle la cabeza a esos bichos.
Corrieron hacia la sala de control de la perforadora y la pusieron en marcha. Empezó a escucharse un ruido insoportable, mil veces peor que el de cualquier monstruo.
¡Mirad! ¡Está funcionando! ¡Retroceden!
Sí funciona, pero están destrozando la perforadora.
Mirad la pantalla. No es la perforadora lo que hace temblar la base.
¿Y qué es entonces?
Es otra cosa. Algo mucho más grande.
De la grieta surgió un monstruo, muy parecido a los que se habían enfrentado hasta ahora, pero 100 veces más grande. Un auténtico coloso marino que hacía parecer a la plataforma un castillo de juguete.
¿Pero qué es esa cosa?
El maldito papá pez.
¿Cómo puede ser tan grande?
La ballena más pequeña mide 3 metros y la más grande 34.
El coloso se alejó de la plataforma, con miles de monstruos siguiéndolo.
¿Por qué no nos atacan?
Ahora lo entiendo todo. Enviaron a la primera criatura a explorar la semana pasada. Tanteó la plataforma, vio si era una amenaza y luego la desestabilizó. Ahora que la plataforma está hundida, la criatura gigante y todas las demás irán a por la auténtica presa.
¿Qué auténtica presa?
Atacarán tierra firme.
Podrían generar un maremoto, hundir una ciudad.
Ojalá hubiera una forma de avisar a la gente.
Mick se quedó pensativo por un momento y luego se dirigió a los demás.
¡Venga, seguidme, cretinos!
Mick les guió por las entrañas de la plataforma a una zona escondida. En ella había un submarino de diseño alargado y veloz y una compuerta para salir al agua.
¡Pero qué leches! Conozco mi plataforma y esta sala no estaba en ningún sitio.
Deja de lloriquear. Yo diseñé esta plataforma. Cruz me dejó tener un submarino para cazar criaturas marinas.
¿Entonces podemos salir a la superficie con él?
No. Solo sirve para cazar criaturas. No está preparado para la descompresión.
Mientras estaban preparándose para salir, el techo empezó a derrumbarse.
¡Meter el culo aquí dentro! ¡Nos marchamos!
Písale a fondo, Mix. Tenemos que atrapar esa cosa.
El submarino salió con una flecha de la plataforma y un segundo después saltó por los aires. El submarino avanzó hacia el Titán, con los otros monstruos agarrándose al fuselaje.
Nos estamos acercando. Vamos a matar a ese bicho.
El coloso cambió su trayectoria y se dirigió de frente al submarino.
¿Ese feo monstruo quiere jugar a la gallina? Pues juguemos.
Mix aceleró. El submarino se dirigía a toda velocidad al coloso. Disparó dos arpones, pero la bestia los desvió con facilidad. Lanzó una ráfaga de disparos, pero tan solo le hicieron rasguños. El monstruo se aproximó al submarino y lo tomó entre sus zarpas.
¡Lo tenemos encima!
¡Ni se inmuta!
¿No tienes más armas por ahí?
Solo nos quedan explosivos, pero si los usamos es muy posible que hundamos el submarino.
Estamos jodidos de todas formas, Mix. Caigamos matando a ese bicho. ¡Hazlo ya!
Sí, señora. ¿Sabes, hippie? Después de todo, no eres tan mala.
El coloso estaba despedazando el submarino, cuando de repente la parte exterior explotó. En el interior, Archer salió volando y chocó contra el cristal. A través de él vio a la bestia, cayendo lentamente al abismo, entre una gigantesca nube de sangre. Estaba muerta. La pesadilla había terminado. Pero el submarino también se deslizaba hacia las profundidades, sin oportunidad de regresar.
¿Lo logramos?
Mix también se había dado un buen golpe, y estaba sangrando por una herida en la cabeza. Con dificultad señaló el comunicador del submarino.
Puedes llamar a tu hijo. Despídete de él.
Archer encendió la pantalla y llamó a su hijo.
Mamá, apenas puedo verte.
Parker.
¿Era esto lo que estabas trabajando? Puedes detenerlos, ¿no?
Frena un poco, cariño. ¿Qué pasa? ¿De qué estás hablando?
De los remolinos. Están por todo el mundo.
Parker acercó una pantalla de televisión. Lo que Archer vio la llenó de terror. En las noticias, por todo el mundo estaban apareciendo gigantescos remolinos. El coloso al que habían matado solo era uno de muchos, y su muerte no había servido de nada.
No puede ser.
¿Qué ha pasado?
Parker, escúchame. Ve a por tu padre ahora mismo. Corre a la tienda y consigue comida. Aprovisiónate y prepárate por si...
¿Qué hay de ti, mamá?
Tú prepárate.
Mamá, no te veo. Está muy oscuro.
Pues escucha mi voz. Estoy aquí.
No te vayas. Volveré a hablar contigo.
Siempre hablaré contigo, Parker. Siempre.
A las criaturas solo les lleva un día hundir las ciudades costeras.
Y para terminar hoy, seguimos con nuestra sección de noticias Cajón Desastre. La primera noticia es un poquito triste.
Sí, Sony ha abandonado la marca The Last Guardian. La compañía japonesa no ha renovado los derechos que tenía sobre esta marca del mercado norteamericano. Pero esto no quiere decir que el juego esté cancelado, sino que cuando salga a la luz será con otro nombre. Pero ya yo pienso que esto no tiene mucha relevancia, aparte de los problemas que está teniendo el desarrollo de Last Guardian, que son un montón. Pero realmente Shadow of the Colossus en el japonés original se habría traducido como Vander y los Colosos. O sea que realmente... el título no tiene mucha relevancia.
Ya, pero es una piedra más en el caminito para que este juego vea la luz, porque lleva ya en desarrollo unos 7-8 años, un disparate. Y Team Ico, que son los de Shadow of the Colossus, por ejemplo, ya dijeron hace poquito, ¿no?, que tenían una fecha pensada para que el juego saliera, pero visto los acontecimientos nos da la impresión de que tiene que dar un giro un poquito brutal, ¿no?, para que lo veamos dentro de poquito tiempo. Es un juegazo, lo que hemos visto del juego es espectacular y yo qué sé, esperemos que verlo pronto en nuestra PlayStation 4. La segunda noticia es que se desmiente una teoría de los Simpsons. El productor ejecutivo de los Simpsons desmiente que Homer lleve en coma desde 1993. La teoría fue creada por un fan que estaba bastante bien argumentada, ¿no? Si recordáis, en episodio 3 de la cuarta temporada, Homer tiene una conversación con Dios en la que le pregunta por el sentido de la vida. Dios le dice, lo descubrirás cuando mueras. A lo que Homer contesta, no puedo esperar tanto tiempo. Y Dios le responde, pues no puedes esperar solo 6 meses. Justo 6 meses después, en un capítulo de Los Simpson, Homer entra en coma por culpa de una cerveza mal agitada. Y aunque se recupera, no, el fan asegura que lo que veíamos a partir de ese momento son los sueños de Homer. Y eso quizás explicaría un poco que la serie se vuelva más alocada.
Pues también es verdad que Homer se ha ido volviendo un poco más idiota y responsable con los años.
Y quizás esta sea la causa, ¿no? Al final la han desmentido. Sí que es cierto que el productor en la misma entrevista dijo que él tenía un final pensado. Y lo dijo en la entrevista, que era un final bucle, ¿no? El primer episodio de Los Simpsons, si recordáis, empieza con un desfile de Navidad en la que encuentran al perro, al pequeño ayudante de Santa Claus. Y la idea básica era que en el último episodio volvieran a un festival de Navidad y se encontraran otra vez con el pequeño ayudante de Santa Claus. Es, bueno, un final más de los muchos que los fans y productores y pensantes de la industria de los dibujos animados les gustaría para el final de Los Simpson. Nosotros, pues bueno, lo dejamos ahí. Vosotros veréis si os gusta o no. Y bueno, una noticia más. Se ha registrado el manga de Steins Gate, ¿no, Miguel?
Sí, en los últimos programas ya os hemos hablado de Steins Gate. Ahora también se podrá leer en castellano en España. Lo ha licenciado Ibrea. Y este mismo mes espera que llegue el primero de los 3 tomos que completan la serie. También hay que decir que este manga y este anime están basados en una novela por ordenador, estilo Fate Stay Night. Novela gráfica. No recuerdo cómo. Visual novel. Y si realmente queréis la experiencia original, va a ser un poco más complicado conseguirlo, pero estoy seguro que el manga también estará bien.
Sí, es cierto que quizás 3 tomos a lo mejor se antoje poquito, ¿no? Pero lo que sí que puedo decir es que la calidad de los tomos es muy buena, porque he podido ver una visualización por internet de cómo son los tomos y son bastante, bastante, bastante buenos. La historia ya os contamos que merece muchísimo la pena y yo creo que vale unos 7-8 euros cada tomo, está bastante bien y os recomendamos que vayáis a vuestras librerías ahora en febrero y compréis el primer tomo. También una noticia más que nos ha llamado mucho la atención es que la Lego película está nominada como mejor canción original a los Oscars por la canción Everything is Awesome. A mí me encantó la película y me encantó la canción, nada más que decir, ¿no?
Todavía puedo cantar la primera parte de memoria.
Es muy buena, muy pegadiza y está bastante chula. Una noticia más es que Dragon Ball será remasterizado por Selecta Vision. Dragon Ball GT, perdón. Es una parte de la serie que no a muchos fans les gusta. Y bueno, es una noticia que a mucha gente tampoco le ha hecho mucha ilusión, que digamos, ¿no?
No, o sea, Dragon Ball GT... El problema es que ahí llegó el punto en que Akira Toriyama ya pasó de tener nada que ver. Y de hecho esa parte en el manga no existe. Es todo que se hizo originalmente en el anime. Y sí, la verdad es que pierde bastante calidad.
Pierde bastante calidad, pero bueno, siempre es una oportunidad para poder tener la saga de Dragon Ball completa, ya que remasterizaron hace cosa de un año más o menos la primera parte y Dragon Ball Z también. Bueno, si os gusta Dragon Ball, yo la tengo completa y pues, no está mal, es interesante cuanto menos. Pero ya digo que si tenéis que elegir Dragon Ball o Dragon Ball Z muchísimo antes que Dragon Ball GT. También van a remasterizar las películas, pero eso ya no han dado una fecha definitiva de cuándo será. Ahora nos tenemos que despedir, ¿no? No olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter 3X Japón o en nuestro Facebook 3x Japón. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Nos despedimos ya Jorge Salinas
y Miguel Todegrosa.
Con la ayuda de nuestro grandísimo técnico Borja Cabrera, os decimos adiós a la japonesa. Y terrasai.